¿Qué tal? Pastor Geek aquí, pastor líder de Horizonte Querétaro, Cristo es mejor. Dándote la bienvenida a este recurso que estamos lanzando para proveer las enseñanzas de casa para que puedan bendecir tu casa. Gracias porque al esto llegar a tus manos, anhelamos cumpla la oración y el diseño para el cual lo estamos haciendo. Bendecídete de parte de Dios con palabra, súper útil para que tu vida pueda darle gloria y puedas experimentar más Cristo más y que más puedan conocerle. Bienvenido a esta serie de recursos de prédicas y enseñanzas de Horizonte Querétaro, amigos de casa, mi gente y de los cuales somos gente, predicadores invitados que aman esta casa y por ende te aman a ti también.
Ok, dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos, familia, 1, 2, 3. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Oremos, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por un personaje como Nabucodonosor que tiene mucho que enseñarnos. Ruego, papá, quebrantes y no nos conceda llegar a un quebrantamiento como el de Nabucodonosor, Señor, sino que ahora a través de la exposición de tu bendita palabra, Señor, haga lo que solamente tú puedes hacer, quebrantar nuestro corazón, deshacer nuestro orgullo, quitar nuestra arrogancia, Señor, quitar cualquier altivez que podamos tener delante de ti, delante de nuestros hermanos, Señor, y concédenos tu humildad, mi Señor Jesús. Aquí estamos, somos tuyos, bendito seas, amén y amén. Por favor, tomen su lugar, familia. Tenemos un mapa interesante el día de hoy. Vamos a ver nuestro mapa en tres partes, como lo hemos venido haciendo. En primer lugar, vamos a ver el testimonio del rey. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir un Nabucodonosor. Recuerda que estamos en nuestra serie a Gente como tú. Y el día de hoy toca este personaje, Nabucodonosor, un gran rey. Vamos a ver qué testimonio nos da él. En segundo lugar, vamos a ver el orgullo. El orgullo es una trampa peligrosa. Es muy peligrosa esa trampa. Y si tú y yo llegamos a caer ahí, vamos a ver las consecuencias que tiene. Pero también vamos a ver cómo Dios nos rescata. Y en tercer lugar, vamos a ver el antídoto. ¿Cuál es el antídoto para el orgullo? ¿Cuál es el antídoto y cómo podemos salir de ahí? En primer lugar, empecemos con el testimonio del rey. Si tú has platicado conmigo, tú sabes que esa es una de mis historias favoritas. Si has estado en consejería conmigo o en alguna vez te has cruzado, esa es una de mis historias favoritas y yo la tengo de hecho como una historia ancla en mi vida. Yo constantemente tengo que recordarme esto. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor, vamos a ver quién era, y la verdad es que era un hombre muy orgulloso, pero Dios tuvo un trato especial con él y le permitió cambiar. De manera que yo tengo que recordarme constantemente esto a mi corazón. Permíteme presentarte el testimonio de este rey. Quiero decirte, este rey era el rey de Babilonia, la ciudad más importante e influyente en ese momento. Él, Nabucodonosor, compraba esclavos, contrataba esclavos para que hicieran todos los templos que podían hacer. Hizo muchos templos, hizo muchas iglesias para sus dioses y demás. Y donde quiera había dioses, tenía muchas, pero muchas iglesias para ellos. Construyó palacios, jardines colgantes. Y un día este hombre se levanta y dice lo siguiente: voy a hacer una estatua de 27 metros aproximadamente. Imagínate el Conín. Y entonces va a pasar algo interesante. Esa estatua es de mí. Y cuando se levante esa estatua, yo voy a hacer que toda la banda toque. Y cuando toda la banda toque, todo el reino, en todo lugar, la gente se tiene que postrar y tiene que adorarme. Imagínate cuánto se amaba este rey para levantarse una estatua y que a la voz del sonido de la música entonces todos llegaran y se postraran. Aquí es donde entra una historia muy padre, que son los amigos de Daniel. ¿Te acuerdas quiénes eran? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos no se postran obviamente delante de la estatua. Y sabes, siempre está el hermanito por ahí, el chismosito, que dice: oye, ¿qué crees? Hay tres tipos que están desobedeciéndote y que no se están hincando ante la estatua. ¿Qué crees que pasa con el corazón de Nabucodonosor? Se prende. Y entonces los manda a llamar y le dice: ¿cómo que no se están hincando ante mi estatua? Y me encanta la respuesta de estos tres amigos, porque estos tres amigos le dicen: a ver, rey, tienes que saber esto. Nuestro rey, nuestro Dios, nos puede salvar de las llamas del horno. Ah, porque déjame decirte, Nabucodonosor construyó un horno, no para hacer pizzas, sino para hacer pizza a la gente que metía ahí, para matar a la gente que no se sometía a su reinado. Entonces le dice: los voy a meter al horno. Y ellos le responden, y me encanta lo que ellos responden: rey, tienes que saber algo. Nuestro Dios nos puede librar de tu horno, y si no nos librara, tienes que saber que no te vamos a adorar. ¿Cómo crees que estaba el corazón de Nabucodonosor en ese momento? Prendido, enojado, tanto que mandó calentar 7 veces más ese horno. Y dice la Biblia que la gente y los guardias que llevaban a estos tres hombres para aventarlos al horno, era tanto el calor que se sentía que ellos cayeron muertos. Y pasó algo bien interesante, porque Nabucodonosor seguro estaba viendo: ah, esos no se postran delante de mí. Pero ¿cuál es la sorpresa de él? Que no se veían tres siluetas en medio de ese horno de fuego, se veían 4. Y dice que se paseaban por aquí y por allá. Entonces Nabucodonosor dice: ¡hey! ¿Cómo están por allá? Y manda que salgan. Y salen estos tres tipos, ya no la cuarta persona, pero nada más estos tres tipos. Dice la Biblia que ni un solo pelo quemado, ni sus ropas, todo estaba bien. Entonces pasa algo increíble en el corazón de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor dice esto en el capítulo 3. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ¿quién? Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo el pueblo, nación, lengua, todo aquel que diga blasfemia contra el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esa manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Yo digo: ah, muy bien, Nabucodonosor entendió, pero aquí está el problema. Y por eso estuve resaltándolo mucho, porque Nabucodonosor no tenía a Dios como su Dios. Si checaste el texto, siempre se refirió como ¿quién? Su Dios. No es mi Dios, su Dios. Honro lo que su Dios hace, honro lo que ese Dios está haciendo y lo que hizo y cómo lo salvó, pero es su Dios. Lo que no sabía es de que Nabucodonosor, perdón, lo que no sabía Nabucodonosor es que Dios tenía preparado algo para tratar con su corazón. Y que el corazón de Nabucodonosor pudiera reconocer a ese Dios, y que fuera de él no hay nadie más. Ese Dios es el Dios de todo. Y el día de hoy, mi esperanza, y he orado por esto, para que el día de hoy no solamente digas: qué padre el Dios que vienen y adoran, si tú nos acompañas por primera vez. Qué padre el Dios que cantan y demás, y ah, qué milagros ha hecho, qué bonito. Sino que el día de hoy, si tú nos acompañas por primera vez, puedas salir sabiendo que Dios es Dios de todo, y también Él quiere ser tu Dios. Y mi oración también es para todos nosotros que ya le conocemos, que si tú te encuentras en este lugar como se encontró Nabucodonosor, el día de hoy podamos pedir perdón y podamos seguir caminando hacia adelante. Así que quien va a hablar a continuación es Nabucodonosor. Capítulo 4, Nabucodonosor empieza diciendo esto: rey de todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, que abunde su paz, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Nabucodonosor dice: cuán grandes son sus señales, cuán poderosas sus maravillas, su reino es un reino eterno, su dominio de generación en generación. La pregunta es: ¿cómo un rey gentil que no conocía de Dios pudo convertirse en un testimonio vivo del poder de Dios? Bien, acompáñame a verlo. Nabucodonosor estaba tranquilo en su casa y próspero en su palacio. Repito, versículo 4 dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Ojo, porque esto es después de que él dio ese edicto de que todos tenían y que nadie podía blasfemar contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, versículo 4 dice: les voy a contar qué fue lo que me pasó a mí. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Ahora, para Nabucodonosor todo estaba bien. Y sabes, así pasa para con nosotros los orgullosos. Para nosotros todo está bien. ¿Quiénes son los que están mal? Los demás. Para Nabucodonosor era esto: yo estaba tranquilo en mi casa y era próspero en mi palacio, pero tuve un sueño que me hizo temblar, y estas fantasías, estando en mi cama, las visiones de mi mente me aterraron, por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Entonces vinieron, escucha esto, magos, encantadores, los caldeos, adivinos, y les conté el sueño, pero nadie pudo darme su interpretación. Ahora, yo creo firmemente que ninguno de estos magos, caldeos y demás quiso darle la interpretación verdadera, porque de hecho, si tú lees, y ahorita lo vamos a ver qué fue lo que soñó, tú mismo puedes estar diciendo: ah, ya sé de qué se trata. Yo creo firmemente que ninguno de ellos le quiso decir a este rey esencialmente que que Dios le iba a quitar su reino y que además lo iba a hacer como un animal. ¿Tú te atreverías a decirle esto a este rey? Yo creo que no cualquiera de nosotros nos atreveríamos. Y sabes, ninguno de los que mandó llamar quisieron decirle la verdad a este rey. Pero ¿cuál fue ese sueño que turbó tanto a Nabucodonosor? Bien, él soñó con un árbol grande y fuerte que llegaba hasta el cielo. Dice en su sueño que este árbol era hermoso, que era muy frondoso, y dice que todos los animales, las bestias del campo y naciones venían y se refugiaban bajo este árbol. Todos encontraban ahí lo que necesitaban. Pero de repente un vigilante santo, como ellos le llamaban, porque ellos creían en estos vigilantes santos, descendió y dijo: corten ese árbol, pero van a dejar un tocón. Y cuando yo vi esa palabra dije: yo no sé qué es un tocón. Dije: ¿es una gran tocada? Ah, perdón el mal chiste. Un tocón es esto que va a aparecer aquí en pantalla. Dejen un tocón, que es prácticamente lo que resta del tronco y que está afianzado todavía con las raíces. Y ese hombre que bajaba del cielo decía: pongan ataduras de hierro a ese tocón, estará entre la hierba del campo y será mojada con la lluvia. Y hasta ahí el sueño va bien. El problema es esto que viene, porque después le dice este mismo hombre: va a ser cambiado su corazón de hombre y se le va a dar un corazón de bestia, y van a pasar 7 años. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo, escucha esto, porque cada vez que tú y yo tengamos un encuentro con Dios para tratar con nuestro orgullo, tiene algo, tiene un fin, y el fin es de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que Él se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Me encanta que Dios no dice: se lo voy a dar al más capaz, se lo voy a dar a la más guapa, al más guapo, al que hizo esto, al que ofrendó más. No, el Señor da como quiere y dice que al humilde de los hombres. Dios da a quien Él quiere. Ahora, ¿quién quiere darle la noticia a este rey? Nadie. Así que Nabucodonosor manda llamar a Daniel, al profeta Daniel. Y el profeta Daniel entonces viene y de repente empieza a escuchar todo ese sueño. Y dice que cuando Nabucodonosor termina de contarle este sueño, Daniel se queda atónito. Él se queda atónito. Pero Daniel, siendo un hombre de Dios, le da la interpretación correcta. Y le dice así a Nabucodonosor en palabras cortas: mi señor, el árbol grande y fuerte y que parece que llegue hasta el cielo es usted. Y en cuanto al vigilante santo que descendía del cielo, lo que dijo es un decreto de Dios para usted. Y aquí le va la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Será usted echado entre los hombres, su morada estará con las bestias del campo, le van a dar hierba para comer como al ganado, será empapado con el rocío del cielo y 7 años van a pasar sobre usted hasta que, escucha esto, el propósito, reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol, su reino será firmado después de que usted reconozca, otra vez, que reconozcas que el cielo es quien gobierna. Me he preguntado una y otra vez, cada vez que recuerdo esta historia, ¿qué fue lo que pasó por la mente de Nabucodonosor. La Biblia nos dice que se estremeció un poco, pero ¿qué pasó después? ¿Realmente entendió? ¿Realmente cambió solamente unas semanas? ¿Cambió solamente unos meses? ¿Qué fue lo que sucedió en el corazón de Nabucodonosor? Realmente no nos dice mucho. Hasta ahorita que llegamos a la siguiente parte vamos a ver algo interesante. Daniel va a terminar diciendo, lo voy a leer en la NTV para ti: Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Daniel termina diciéndole estas cosas a Nabucodonosor: arrepiéntase, deja de pecar, haz lo correcto, aparta de tu pasado y sé compasivo. Entonces tal vez podrá seguir prosperando. ¿Qué podemos quedarnos y qué podemos aprender de esto que te acabo de decir? Esencialmente dos cosas. Número uno es que Dios nos da oportunidades para arrepentirnos. Dios le estaba dando una oportunidad clara a Nabucodonosor para arrepentirse por su pecado. ¿Cuál era su pecado? Orgullo, altivez, arrogancia. Dios le dio tiempo a Nabucodonosor para arrepentirse de su pecado. Ahora, esto no nada más está puesto aquí. Hace semanas lo vimos con Jonás. ¿Te acuerdas cuánto tiempo Dios les dio a los ninivitas para que se arrepintieran? El mensaje de Jonás era: ¿de aquí a cuántos días? 40 días, esta ciudad va a ser. ¿Y sabes qué pasó? Se arrepintió toda la ciudad. Y vimos acerca del arrepentimiento y demás en Jonás. Dios muestra su amor y misericordia, que nos da tiempo para arrepentirnos y podamos abandonar los caminos del pecado. Y sabes, hoy para muchos puede ser una oportunidad más para que puedas rendirte delante de Dios y puedas confesar un pecado como este u otro pecado. Puede ser la oportunidad o una oportunidad que Dios te está dando antes de una caída tan fuerte como la que sufrió este rey. La pregunta es: ¿qué vas a hacer? Y en segundo lugar, lo que podemos quedarnos y aprender es de que la tranquilidad y prosperidad no son necesariamente frutos de que estamos haciendo bien las cosas. Tú puedes decir: pero pastor, mire, mi trabajo voy bien, acabo de comprar esto, tengo una casa, bla, 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 bla. De todos modos, nadie se está dando cuenta de lo que yo estoy haciendo. Pastor, todo va bien en el trabajo, todo va bien con tal, bla, 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 bla. Bien. Mira lo que dijo Nabucodonosor antes de caer. De hecho, hay un proverbio que dice que antes de la caída está ¿qué? El orgullo, la altivez. Nabucodonosor estaba diciendo: yo estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Tú y yo debemos de entender que la tranquilidad y la prosperidad no son necesariamente frutos de que tú estás haciendo bien las cosas. Debes de tener mucho cuidado. Ahora, ¿cómo puedo darme cuenta, pastor, de que no estoy en orgullo? Bien, el único que puede descubrir tu corazón es Dios a través de su palabra y el Espíritu Santo. Es cuando tú vienes delante de este libro y entonces tú empiezas a leerlo y de repente Dios empieza a mostrarte como si fuera un espejo: quién eres tú, qué es lo que Dios pide de ti, qué es lo que no has hecho, de lo cual te tienes que arrepentir, quién eres en él. El único que puede descubrir tu corazón, repito, es mi Señor Jesús a través de su palabra y el Espíritu Santo. Salmo 139 hace una oración impresionante y dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay camino malo en mí y guíame en el camino correcto. Así que hay dos cosas que tú y yo podemos aprender. Dios da tiempo para arrepentirnos. En su infinita gracia y misericordia, Él nos da tiempo para que tú y yo vengamos delante de Él. Y lo segundo es que no porque pienses que nadie se está dando cuenta de tu pecado y porque todas las cosas te van bien, no necesariamente es un fruto de que estés haciendo las cosas ordenadamente y correctamente delante de Dios. Ahora, el orgullo es una trampa peligrosa. El rey Nabucodonosor lo entendió a la mala. Nabucodonosor, en su orgullo, pensaba que había logrado consolidar su reino y su autoridad con su propia fuerza y sabiduría, y pronto aprendió que Dios es el que reina según su plan, que él puede llevarlo a cabo y utiliza a aquellos a quienes ha escogido como instrumentos. Quiero darte un ejemplo, porque todo lo que está a nuestro alrededor, y vivimos en un tiempo donde todo está diseñado para que todo se centre en ti. Tú eres el Dios, Tú te tienes que adorar a ti mismo, nadie te tiene que decir qué hacer. Y te lo quiero mostrar a través de esto. Cuando yo crecí, yo iba mucho a la vecindad donde vivía mi abuelita, la visitábamos cada sábado, y ahí crecí escuchando unas canciones que a mi abuelita le encantaba poner, y son de un salmista, este salmista llamado Chente Fernández. Y había una canción que pegaba, ¿y sabes cuál es? ¿Me ayudas? Tú la completas, por favor. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo él. ¿Por qué no cantan haciendo alabanza? No es cierto. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra sociedad. Porque no es solo una canción, es un estilo de vida. Yo soy el rey. Todo se trata de mí, todos tienen que servirme a mí. Como yo soy el rey, entonces todos tienen que servir a mi reino. Y si no sirven a mi reino, entonces va a haber problemas. Y tú puedes decir, ay sí, ¿qué pasa con esas canciones? Mira, esto lo podemos ver en el sistema de este mundo que nos ha vendido esto. Haz lo que quieras, que nadie te limite. Tenemos esta estrofa de esta canción que dice lo siguiente: mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban muy lejos dejé. Voy a probar qué puedo hacer sin limitar ni proceder, ni mal ni bien, ni obedecer jamás. Hasta ahí. ¿Sabes de qué canción es esta? Esto es algo que cantan tus hijos. Esta canción es de Frozen. Sí. Te lo repito, dice: mirando a la distancia, pequeño todo es, los miedos que me ataban muy lejos dejé, voy a probar lo que yo puedo hacer sin limitar mi proceder, ni mal ni bien, ni obedecer jamás. Y todavía, ojo, no te estoy diciendo que sea pecado esto. Ajá. Y todavía nosotros cantamos: libre soy, libre soy. ¿Es pecado ver esa película? No es pecado. Quiero enseñarte cómo el mundo está diseñado para que tú y yo creamos esta horrible mentira. Pero sí, pastor, ¿qué onda con estas generaciones? No, si tú tienes añitos más, tú conoces esta canción. No controles mi forma de vestir, porque esto, si lo ubicas. Hay algunos jóvenes que están así como, no, como que yo no veo. Bueno, los que tienen un poco más de añitos, porque esto yo lo escuchaba cuando era muy pequeño. Ah, no es cierto. No controles mi forma de pensar, porque esto a todos les encanta. No controles cómo me he visto, no controles mi sentido, no controles nada de esto. Vivimos en un sistema donde todo se trata de quién, de mí. Y sabes, eso nos hace cada vez más ser orgullosos, altivos y soberbios. Y esta es la agenda de Satanás. Depende solamente de ti, no necesitas a Dios, olvídate de todo, nadie te puede limitar. ¿Por qué te vas a limitar? Esa es la agenda de Satanás. Y tristemente tú y yo caemos en eso. Sí, empezamos a creer esto: yo no necesito de Dios, yo voy a hacer lo que me plazca. ¿Por qué tengo que hacer lo que me está diciendo ese pastor de pelos parados? ¿Por qué tengo que hacer lo que me está diciendo Pastor Quique? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dice mi líder? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dice mi jefe? ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen mis papás? Yo soy libre para hacer lo que quiera. Ahora permíteme definir de una manera muy simple el orgullo. ¿Qué es el orgullo? El orgullo esencialmente es elevarse, es ponerse por encima de cualquier cosa, por encima de las demás personas. La Biblia va a usar varias expresiones, y ojo con estas expresiones, porque las vamos a ver en algunos de versículos. En algunos versículos, cuando la Biblia usa o quiere referirse al orgullo, usa estas expresiones como arrogancia, altivez, jactancia, pretensión y vanagloria. Ahora vamos a ver el orgullo de Nabucodonosor. Versículo 29 dice así: 12 meses después, escucha esto, 12 meses después Dios le dio un año para arrepentirse. 12 meses después él se paseaba por la azotea en su palacio real de Babilonia, y el rey reflexionó y dijo: oh Señor, gracias porque me di cuenta a tiempo lo mal que estaba. Ahora reconozco que tú eres rey, que tú eres Dios, que todo lo que tengo es por ti, y que estaba haciendo mal al construirme yo mis mismos ídolos y estatuas para que me adoraran a mí. ¿Pasó eso? No. Chécate el orgullo de este hombre que se levantaba estatua. ¿Ya viste de qué tamaño es orgullo? Mira ahora, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Si recuerdas la agenda de Satanás, se trata de ti, es para ti, Dios no tiene nada que ver. Ojo con esto, Dios le dio 12 meses para arrepentirse y creo firmemente que a Nabucodonosor le valió. Tuvo 12 meses cuando Dios vino y le dio ese sueño. Y a Nabucodonosor dijo, me vale. 12 meses después, él estaba otra vez adorándose a sí mismo y diciendo, todo esto lo construí para mi gloria, para mí. Y sabes, tú y yo somos muy parecidos a Nabucodonosor. Solo que no tenemos los mismos recursos de Nabucodonosor. Permíteme decirte y permíteme hablarte de cómo se ve el orgullo. Y te lo estoy hablando desde mi perspectiva, obviamente la perspectiva bíblica, pero desde algo que me ha tocado pasar. Yo, ojo, yo no estoy aquí diciéndote que yo soy el más humilde. Yo por eso tengo esta historia como ancla mía. Yo lo tengo como una ancla. ¿Cómo es el orgullo? ¿O cómo se ve? El orgullo tiene formas, colores, tamaños. ¿Y sabes cómo se ve? Con un corazón rebelde. ¿Sabes por qué? Porque nadie te puede decir qué hacer ni cómo actuar. Porque es tu vida y porque tú decides qué hacer con ella. Tú puedes decir, no, pastor, yo no soy rebelde. Yo obedezco todo, aunque no me guste. Pero ¿sabes cómo se ve la rebeldía? Cuando te mandan a hacer algo y tú por aquí dices, sí. Pero por acá, pero ¿por qué? Que no sé qué. ¿A alguno de ustedes le ha pasado? Esa rebeldía que no se ve según tú, pero está también ahí en tu corazón. ¿Sabes? Yo me he enfrentado a eso. Mis papás me pidieron que hiciera cosas y yo por aquí los sonreía para tener lo que yo quisiera. Pero ¿sabes qué hacía detrás de ellos? Mi corazón rebelde, el orgullo se ve en un corazón rebelde. En el caso de Nabucodonosor fue ignorar y pasar por alto lo que Dios le había dicho. Tanto que probablemente se le olvidó, tal vez le duró una semana, dos semanas. Ok, no pasa nada, es Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sabes también cómo se ve el orgullo? Cuando tienes problemas de autoridad. Escucha esto, no importa dónde estés. Tú piensas que es tu trabajo, tú piensas que es tu jefe, tú piensas que son las personas, pero no importa dónde estés, siempre vas a tener problemas con la autoridad. Llámese tu jefe en tu trabajo, tus padres, tus líderes o todo lo que representa autoridad. ¿Sabes por qué? Porque el corazón orgulloso no se quiere someter ni rendir ante nadie. Así se ve un corazón orgulloso. Y muchas veces decimos y vienen conmigo, no, es que es él, es que es tal. No, es tu orgullo. Porque si Dios te saca de ese trabajo y te pone en otro y vuelves a tener el mismo problema y después te vas a otro y vuelves a tener el mismo problema, ¿quién es? ¿Tus jefes? No. ¿Cuál es el común denominador ahí? Nosotros. El orgullo se ve que quiere honra para sí mismo también. Todo se trata de ti porque tú lo lograste, porque nadie te ayudó, porque todo lo que tienes es fruto de que tú lo hiciste. ¿Cómo se ve esto con este hombre? El rey reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? El orgullo trae siempre la honra hacia sí mismo. No es capaz de llevarla a Dios, no es capaz de llevarle a las personas que estuvieron cerca. No, es todo, todo se trata de mí. Nadie me ayudó, pastor, y por eso me siento orgulloso. Bueno, prepárate. ¿Sabes? El orgullo nunca va a aceptar que es orgullo. Niega ser orgulloso y además justifica sus acciones de orgullo y lo justifica con otras personas. No, es que si soy así es porque esa persona me trató así. No, es que soy así porque bla, bla, bla. Es que el orgullo justifica y el orgullo nunca va a aceptar que realmente es un orgulloso. ¿Sabes qué pasa también y cómo se ve el orgullo? Te aleja a personas. El orgullo te daña a ti, te aleja de tus amigos, de tu familia y rompe relaciones. ¿Cuántos años le costó al rey Nabucodonosor estar separado de su familia, de su gente, de su palacio? ¿Cuántos fueron? 7 años. El orgullo te aleja de personas porque te daña a ti, te aleja de tus amigos, de tu familia y rompe relaciones. ¿Sabes por qué? Porque te hace creer que tú tienes la razón y que todos los demás están equivocados. El orgullo te hace creer eso. Yo tengo la razón, todos están equivocados. Sinceramente y humanamente, por favor, contesta de esta manera. ¿Quién quiere estar con una persona orgullosa? ¿Te gustaría estar con una persona orgullosa? Yo te lo digo desde acá arriba, no, por supuesto que no. Por supuesto que no me gustaría estar rodeado de personas orgullosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que hacen estas personas. C.S. Lewis dice, de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal, ¿cuál crees que es? El orgullo. La fornicación, ira, avaricia, borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por el orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo nos conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Esencialmente es esto. El orgullo es la condición en mi corazón donde yo mismo como hombre me he puesto en primer lugar para decidir lo que sí es bueno y lo que es malo. Y he abandonado el gobierno de Dios sobre mi vida. ¿Quieres un ejemplo de esto? Pregúntale a Adán y Eva. ¿Qué dice Dios respecto al orgullo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué dice Dios respecto al orgullo? Bien, lo primero que Dios dice es que Él odia el orgullo. Dios odia el orgullo. Dios detesta el orgullo. Proverbios 6 dice, hay 6 cosas que el Señor odia. Y después dice, no, son 7 las que detesta. Y en primer lugar, versículo 17 de Proverbios 6 dice, ¿los ojos qué? Acuérdate que la Biblia cuando habla de orgullo usa otras referencias. El Señor detesta los ojos arrogantes. Ahora, cuando estoy hablando de ojos arrogantes, no estoy hablando que si te pones las pestañotas así de camello. No, no, no. Estoy hablando de la forma en cómo las personas ven a las otras personas. Los vemos con altivez, los vemos hacia abajo. Es la perspectiva del orgulloso, es la perspectiva de ellos. A mí me gusta ver hasta a través de mi perspectiva. Yo digo quiénes son ellos, quién sí y quién no. Y sabes, el orgulloso es experto en ver los errores de los demás, pero nunca ve los propios. Porque sus ojos nunca van a ver hacia él, porque él está bien. El orgulloso, ¿qué hace? Estoy criticando lo que hacen los demás. Estoy viéndolos desde acá arriba. ¿Cómo se equivocan? ¿Qué dice Dios acerca del orgullo? Que Dios castiga el orgullo. Proverbios 16:5 dice, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón. Ciertamente no quedará sin qué. Dios castiga el orgullo. Y sabes, hace mucho tiempo vino un pastor, Luis Méndez, y él decía, o te humillas o te van a humillar. O te humillas o Dios va a tomar decisión respecto a esa actitud que está tomando. Y Dios trataría con Nabucodonosor y con su corazón. Ojo, el versículo pasado nos habló de ojos, aquí está hablando del corazón. Daniel 4 nos sigue mostrando en el versículo 31 lo siguiente. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Ojo, él ni siquiera había terminado de, no hice todo esto para gloria a mí. ¿Cuándo? Una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado, serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo. Te van a dar hierba para comer como al ganado y 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es quien domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. En aquel instante, escucha esto, en aquel instante se cumplió la palabra acerca de Nabucodonosor, fue echado de entre los hombres, comía hierba como el ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta que sus cabellos crecieron como plumas de las águilas y sus uñas como el de las aves. Repito, Proverbios 16:5 es claro cuando dice esto. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Dios trabaja con nuestro corazón y Dios trabajó a través del corazón, perdón, a través de este castigo en el corazón de este rey. Pero pastor, esa es una historia extraña. ¿Cómo que se hizo un animal? Quiero contarte que me puse un poco más a investigar acerca de esto, y hay una enfermedad que han dicho los psicólogos, los psiquiatras y demás, que le han llamado buantropía. Ellos le han puesto buantropía. Si quieres, por al rato la googleas y ves que, a qué se refiere y demás, déjame decírtelo súper rápido. Ya sea que haya sido una enfermedad que llegó en ese momento exacto, o que no haya sido una enfermedad, etcétera. ¿Quién crees que lo permitió? Dios. Quiero decirte y hablarte sobre qué es esta onda. Es un trastorno psicológico donde una persona se cree bovino, toro o una vaca. Se han registrado algunos casos, siendo Nabucodonosor el primer caso registrado en la historia. Y mira lo que dicen: quienes sufren buantropía se comportan como animales y no se percatan de lo que hacen. Mayormente se creen bovinos. Dicho trastorno inicia con la persona convirtiéndose al vegetarianismo. Por eso yo no me convierto al vegetarianismo. No es cierto, princesa. Te amo. Ya como verduras. Cuando vamos al buffet antes, no, yo dejaba las verduras a un lado. ¿Qué crees que ahora hago? Yo creo que me va a dar esto, buantropía. No sé, ora por mí. Si me ves al rato ahí caminando como, nada, es cierto. Dice que se convierten a esto primero, luego comienzan a gemir como un buey y se traslada hacia un campo. Gatean y solamente se alimentan de hierbas y verduras. Estas personas, lo que pasaba anteriormente es que eran expulsadas de la comunidad y la suerte que corría era similar a las a los de quienes portaban un espíritu malo o que estaban como endemoniados según ellos. Y ¿sabes qué hacían? Se les podía condenar a muerte debido a que ellos creían que era un espíritu. Obviamente a Nabucodonosor no le hicieron esto, él era el rey y tal vez lo guardaron ahí en uno de sus grandes jardines. Pero te imaginas a este hombre, de repente de ser un rey que se ensalzaba y se glorificaba a sí mismo, ahora está todo peludo, le crecieron las uñas como le crecen a los animalitos, estaba caminando como un buey y tragando plantas. Dios trató de una forma muy peculiar con este rey. De ser el rey más importante de ese momento, fue humillado y fue hecho como un animal. Familia, Dios tratará con tu orgullo de formas en que tú y yo nunca vamos a imaginar. La pregunta es, ¿vale la pena llegar hasta allá? Él tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y escucha esto, Dios va a tratar con nuestro orgullo de diferentes maneras. Y aquí pensé en darte muchos ejemplos de cómo Dios ha tratado con mi orgullo, pero me da mucha pena. Así que no te los voy a contar. Pero yo sé que tú entiendes esto. Yo sé que tú entiendes cómo Dios ha usado ciertas cosas que tú ni siquiera pensabas para tratar con tu orgullo. El rey tuvo la oportunidad de humillarse a sí mismo, pero no lo hizo. Ahora Nabucodonosor sería humillado por Dios y la experiencia sería mucho más fuerte que si ese rey se hubiera humillado. ¿Qué más dice Dios respecto al orgullo? Que Dios resiste a los orgullosos. Santiago 4. Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y algo que te tiene que preocupar, porque tal vez tú estás como Nabucodonosor y tú dices, ah sí, hay un Dios, pero tu vida no vive como si hubiera ese Dios, porque tú haces lo que a ti te place. El primer paso para abandonar a Dios se llama orgullo. Salmo 10, versículo 4, el impío en la arrogancia de su rostro. Una persona orgullosa y arrogante y altiva no buscará a Dios. ¿Por qué? Porque todo se trata de él. Yo lo puedo resolver. Yo mismo lo puedo resolver. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Y sabes, para muchos es como Nabucodonosor. Nabucodonosor hasta decía: ah, sí, que nadie blasfeme contra el Dios de ellos. Él conocía a Dios de lejos, pero no conocía a Dios de cerca. Muchos de nosotros podemos estar así. Y pensamos que no somos orgullosos, pero tenemos a Dios porque venimos los domingos, porque hacemos un devocional, porque hacemos esto. Pero sabes, nuestra vida no comunica que estamos cerca de Él. El día de hoy tú puedes decir, sí hay un Dios, pero no es tu Dios. Has escuchado de Él, pero no le conoces personalmente. El antídoto. Te quiero presentar a una amiga. ¿La puedes poner, por favor? Ándale. Usted conoce de víbora, ¿cierto? ¿Qué es esta víbora? Empieza con T. Él conoce de víboras y tiene unas víboras extraordinarias. Si tú sabes más que esto, perdóname, yo lo googleé, ¿sabes? No creo que alguien sepa más de víboras que él, pero sí, de verdad están increíbles. Bien, esta es una víbora taipán y dice que su veneno tiene una potencia tan grande que con una sola mordedura podría matar a 125 humanos adultos o a más de 250 mil ratones. O sea, una mordida de esta compañerita está fuerte. Ahora, no creo que te encuentres una de estas, pero por si acaso, pues tendrías que ir inmediatamente por el antídoto. Ante una mordedura y ante algo que te está consumiendo, ante esta sustancia que está entrando a tu cuerpo, que no tiene que estar ahí, entonces tú necesitas un antídoto. ¿Cuál es ese antídoto? ¿O qué significa un antídoto? Es una medicina o sustancia que contrarrestra los efectos nocivos de la otra sustancia. Y sabes, quiero decirte esto, y por eso puse esa serpiente, porque el orgullo es peor que una mordedura de esa serpiente. Pero el orgullo, así como para el veneno y contrarrestar el veneno de esa serpiente, también el orgullo tiene un antídoto. Y va a aparecer en pantalla. El antídoto es Jesús. Jesús es el hombre que fue humilde y que vino y les dijo a todos sus discípulos: el que quiera ser el mayor tendrá que ser ¿qué? El servidor de todos. Jesús dijo: yo no vine para que me sirvieran, yo vine para servir a las demás personas. Jesús lo mostró. Filipenses capítulo 2, ¿qué dice? Que Él se despojó de sus privilegios divinos, vino y nos sirvió. Se hizo como un hombre, fue siervo, se humilló y fue a una muerte de cruz. Jesús es el perfecto antídoto para nuestro orgullo. ¿Y sabes? Hay esperanza para los que somos orgullosos. Jesús es nuestra esperanza. Hace un momento preguntaba, ¿quién es o quién quisiera estar con un orgulloso? ¿Sabes? Nadie levantó la mano. Porque humanamente nadie quiere estar con un orgulloso, con una persona arrogante, altiva. Pero en el reino de Dios no funciona así. Porque hay alguien que quiere y puede tratar con tu orgullo y darte un nuevo corazón, y es Jesús. ¿No te encanta eso? Que aunque toda la gente te apestara por tu orgullo, por tu pecado, hay alguien que quiere y que puede tratar con eso. A mí me encanta mi Señor Jesús. Porque mientras todos rechazan a esta persona orgullosa, a esta persona avara, a esta persona que es prostituta, a esta persona que no puede salir del vicio y demás, mientras todos lo apestan, mi Señor Jesús viene y lo abraza. Ese es mi Señor Jesús. Claramente, cuando tú y yo venimos a Cristo, empezamos un proceso de santificación, pero aún seguimos lidiando con un cuerpo que está corrompido. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras llega ese momento en que somos perfeccionados? Casi estoy terminando. Pon atención a esto. Porque en cualquier pecado que tú estés, estoy hablando específicamente del orgullo. Yo no sé con qué pecado vengas el día de hoy y lo vengas arrastrando y te ha mordido como esa serpiente y ha estado envenenando tu corazón. Pero si quieres una salida, aquí está. ¿Qué hacemos? Bien, número uno, cambia tu enfoque. Hasta ahora, todo el enfoque de Nabucodonosor, ¿dónde era? Yo, es para mí, yo hice esto, fue por mí y demás. Nabucodonosor hace algo impresionante en el versículo 34, dice: pero al fin de los días, yo Nabucodonosor, ¿qué hice? Alcé mis ojos, ¿a dónde? Sus ojos ya no estaban puestos más en él mismo. Ya no se trataba de la gloria de él, sino ahora alzó sus ojos al cielo y recobré mi razón. Me encanta esto, porque cuando tú tienes un nuevo enfoque y volteas tus ojos y los pones en el lugar correcto, entonces nuestra razón vuelve. Y dice: bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¡Wow! cómo el quitar nuestros ojos de nosotros mismos cambia completamente nuestra perspectiva. ¿Sabes por qué muchos de ustedes siguen amargados? Porque tienen sus ojos puestos en ustedes y piensan que ustedes son la última Coca-Cola del mundo, y que si alguien publicó algo, si alguien dice algo desde este púlpito, si escuchaste que tu vecino y demás dijo algo, tú te lo apropias y dices, ah, lo dijo por mí. Bro, ni siquiera nos pelan a nosotros. Pero sabes, estás tan metido en ti mismo que dices, todo es para mí. Hay una parte interesante, y no lo quería decir, pero creo que Dios me está llevando a versículo 34, al fin de los días. Me encanta porque Dios tiene un tiempo para tratar con nosotros. En el caso de él, fue 7 años. Y quiero decírtelo a través de esta frase. Tú decides ser orgulloso, pero Dios decide en cuánto tiempo llega la disciplina y cuánto tiempo tomará tu disciplina. Tú decides meterte en el tema de orgullo, meterte en temas de cualquier pecado que tú quieras, pero Dios decide cuándo llegará. Ahora, ¿para Nabucodonosor llegó inmediatamente? Y tal vez tú y yo estamos pensando, ok, pastor, qué bueno que me dice, voy a anotar, voy a poner mi alarma y de aquí a un año me voy a arrepentir. A Nabucodonosor le tomó este tiempo. Yo no sé si Dios te concede a ti un arrepentimiento y te dé la oportunidad del día de hoy arrepentirte, pero yo no sé si es un año, son 6 meses, una semana, días o incluso horas. Tú decides ser orgulloso, pero Dios decide cuánto tiempo, en cuánto tiempo llega la disciplina y cuánto tiempo tomará tu disciplina. Y debes de saber esto, solamente Él puede y quiere tratar con tu orgullo. ¿Qué más hacemos aparte de quitar los ojos de mí mismo? Bien, arrepiéntete y pide perdón por tu pecado. Reconoce que Él es más grande que tú. Proverbios 28 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué? Hallará misericordia. ¿Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme? Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Arrepiéntete y pide perdón por tus pecados. Reconoce que Él es más grande que tú. ¿Y sabes qué? Hay algo importante. Toma responsabilidad de lo que has hecho y de a quién has lastimado. Porque ya dijimos que el orgullo lastima a las demás personas. Y el día de hoy está bien, el Señor nos perdona. Eso me encanta. Pero sabes, nuestro orgullo y nuestro pecado ha lastimado a otras personas. Y tú también tienes que tomar responsabilidad por lo que has hecho y de a quién has lastimado. Tu orgullo ha hecho que otras personas estén destrozadas. Que otras personas también estén sin esperanza. Toma responsabilidad de lo que haces y de a quién has lastimado. Así que arrepiéntete, pide perdón, quita tus ojos de ti mismo. ¿Qué más hacemos? Nos humillamos delante de Dios. El rey hizo esto: bendije al Altísimo y lo alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Me encanta, porque él empieza a reconocer ciertas cosas. Él es Altísimo, yo no lo soy. Aunque pueda levantar una estatua de 27 metros, yo no soy el Altísimo. Dios es el Altísimo. Así que lo alabé y lo glorifiqué, porque Él sí vive para siempre. Yo, ni tú vas a vivir para siempre, Él sí. Y Él entendió, su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. ¿Sabes cuándo se va a terminar tu reinito? El día que tú dejes de respirar. Ahí se acabó. Pero el reino de Dios permanece de generación en generación. Y dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Él entiende algo. Todos son considerados como nada. Y sabes, escuché esta frase de mi pastor hace un poquito más de un año, que él predicaba esto. Y él dijo, Dios va a permitir que tengas dominio sobre nada para que recuerdes que Él sí tiene dominio sobre todo. ¿Sabes cómo Dios trata muchas veces con nuestro orgullo? Nos quita todo. De repente tú estás en tu top, estás acá, piensas que todo está bien y las cosas no empiezan a salir, bla, bla. Y de repente tú te sentías, como decían los abuelitos, el Juan Camaney. Espero que eso no sea pecado. No, ¿verdad? ¿No es una mala palabra? ¿No es una mala palabra? Sí. Gracias. Si no, mi esposa me regaña. Y tú te crees todo y Dios permite que te quedes sin nada para que tú puedas reconocer que Él es el dueño de todo y que Él sí tiene dominio sobre todo. ¿Qué dice más? Dice, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. Primera de Pedro 5:6 también nos dice algo bien interesante. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuera tiempo. ¿Qué trato de decirte cuando te digo que te humilles delante de Dios? Te lo voy a dar en tres cosas bien sencillas. Número uno, depende de Él en tu vida, decisiones, proyectos, todo lo que tienes que hacer. Recordemos que el orgullo dice, no dependo de nadie, yo hago lo que quiero, como yo quiero. Cuando tú te humillas delante de Dios es eso, es Señor, yo dependo de lo que tú quieras hacer en mi vida. Dos, búscalo, no solo cuando lo necesites. El orgulloso no busca a Dios. Y algunos somos así, nada más le buscamos cuando lo necesitamos. Número tres, permanece cerca de Él. Siguiente, ¿qué hacemos? Aprovecho oportunidades para ser humilde con otras personas. Ese es un muy, pero muy buen antídoto. Efesios 4, versículo 2 al 3 dice, yo pues prisionero del Señor les ruego que a ustedes que vivan de una manera digna de la vocación con que fueron llamados, que vivan con toda ¿qué? ¿Y qué más? Mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Quiero darte unos tips de cómo tú te puedes humillar y cómo puedes ser humilde delante de los demás. ¿Los quieres saber? Pues aunque no quieras, te los voy a dar. Número uno, no tienes que ganar todos los debates o peleas. La persona orgullosa nunca quiere perder. La persona orgullosa tiene que ganar. Ok, una manera de humillarte es que tú puedes estar escuchando así de, yo puedo destrozarlo políticamente. Yo puedo destrozarlo musicalmente. Yo puedo hacer y decir esto. No sabe y ni conoce el tema. Cállate. No ganes debates. Esposas, una manera en que tú puedes mostrar humildad es, mira, tú le puedes dar una recia a tu esposo. No recia de golpearlo, sino con tus palabras. ¿Qué te parece si una vez practicas eso? Y no es que lo dejes ganar, sino simplemente, hombres, ¿qué te parece si empezamos dejando de gritar? No tienes que ganar todos los debates. Una más, escucha más. En pocas palabras, para de hablar. ¿Sabes qué hace el orgulloso? Habla y habla y habla y habla. Y habla, pero pastor, mi esposa habla en las noches así. No es orgullo ese. Quiere platicar contigo. Yo me refiero a cuando hay pláticas y siempre quieres que todos escuchen lo que tienes que decir porque crees que lo que tú tienes que decir es más importante que lo de todos. Para de hablar, escucha más. ¿Cómo más puedo ser humilde para con otros? Recuerda que no todo se trata de ti. No todo se trata de ti, familia. Siguiente, no tienes que acaparar todas las charlas. Y te voy a dar otra. Ahí va. ¿Va a aparecer en pantalla? Guarda tus logros para ti. Esta es una fuerte. Yo no estoy diciendo que no lo pongas y demás, pero tú sabes cuando tu corazón lo hace para que todos los demás vean. Y sabes, he visto muchas fotos de esas. Incluso he visto fotos donde tú mismo te subes acá súper, pero súper así, con 5 filtros. O sea, tienes más filtros que el filtro de lo que sea. Y iba a decir, híjole, ¿no? ¿Sabes? Y te pones así. Para gloria y honra del Señor. Yo no estoy diciendo que sean malos tus logros. Yo me alegro cuando alguno de ustedes termina la universidad, cuando Dios les bendice. Yo me alegro mucho con eso. Pero ¿sabes? Hay momentos donde nuestro corazón se ve atentado y estás con personas así. No, fíjense que no sé qué. Ah, pues ¿qué crees? Que yo compré la camioneta que le sigue. Y está increíble, deberías de comprarla, ¿eh? Ah, no, no, mi doctorado, ¿sabes? Ah, no, es que mi maestría. Hay un momento donde tú y yo entendemos cuando es nuestro orgullo saliendo y queremos demostrarle a las demás personas. Cuando sea tu orgullo, mira, guarda tus logros para ti. Siguiente, sea agradecido con otras personas. Es una muy buena manera de ser humilde. Hace tiempo, yo tomé una costumbre ahora de mi pastor. Estábamos comiendo Abby, mi pequeñita, tu servidor, Pastor Quique y Chris. Y Pastor Quique siempre le pregunta al mesero, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y Chris le dice, ¿para qué le preguntas cómo se llama, papá? Y Pastor Quique dice esto, para ellos es importante, porque cuando te hablan por tu nombre es más padre. Y sabes, me encantó eso, porque cuando ahora llega una persona que nos está sirviendo, no le hablo como, ¡hey! No, es Pablo o señorita tal, gracias. Y agradeces, y agradeces, y agradeces. Esa es una manera en que tú puedes mostrar humildad. ¿Y sabes cómo se les ve la cara a esas personas cuando les hablas por su nombre? Ellos están impuestos, y estoy hablando específicamente de esta área nada más, a que los regañen, a que les digan y demás. Y cuando tú vienes y les hablas por su nombre y eres capaz de darle las gracias por el bolillo, por la servilleta, por lo que te llevaron, estás mostrando esta humildad. Y la última es, sirve a otros. Busca oportunidades para servir a otros. ¿Cómo puedes servir? Mira, un día bien sencillo. Agárrate y aparte del lonche que te echa tu esposa, espero que le echen lonche, chicas. Y si no, yo sé que tú te paras y lo haces. Haz uno extra. Lleva uno extra a tu trabajo para aquel varón de dolores que su esposa no le echa lonche, por favor. O regálalo. O busca en tu iglesia. ¿Cómo puedo servir dentro de mi iglesia? O pregúntale a tu esposa. Esposa, ¿cómo te puedo servir el día de hoy? O a tu hijo, ¿cómo te puedo servir? O a la esposa, al esposo, ¿cómo te puedo servir el día de hoy? Sirve a otros. Es un muy buen lugar para que tú lo hagas. Último. Y le voy a pedir a la banda que ya pase. ¿Ya anda por acá el Iram? ¿O no entró a recibir? Ah, ya, listo. Ya recibiste desde ayer, yo me acuerdo. Recuerda que la disciplina es parte del amor de Dios para con tu vida. Ora por mí. Hay un hermano con el cual me encanta platicar demasiado. Y él me dice, no, la disciplina ya no es para nosotros. Yo creo que sí. Y es parte del amor que Dios tiene para nuestra vida. Hebreos 12 dice, es para corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien a su padre no discipline? Pregunta, papás, cuando ustedes disciplinan a sus hijos, ¿es porque los odian? ¿Porque quieren el mal para ellos? No, ¿por qué? Porque no quieres que vaya por ese lugar, porque si va por ese lugar, ¿qué va a pasar después con él? ¿Cómo termina Nabucodonosor? Ah, bueno, recuerda esto en tu corazón, cuando estés siendo disciplinado, es parte del amor que Dios tiene para tu vida. Y cuando te encuentres ahí, no te preocupes, Dios es tan amoroso que Dios va a estar contigo. ¿Cómo termina Nabucodonosor? Daniel 4. Escucha esto. En ese momento, recobré mi razón. ¿Hasta qué momento? Hasta que quitó los ojos de sí mismo. Él alza sus ojos al cielo y dice, en ese momento, pasaron 7 años y recobré mi razón. ¿Sabes por qué muchos de ustedes no pueden recobrar la felicidad que tenían? No pueden gozarse, no pueden levantar sus manos y demás por tanta amargura y tanto orgullo que hay en tu corazón. Y porque todo se trata de ti y es en ti y es para ti y demás. Y estás así como Nabucodonosor, comiendo pasto o comiendo polvo, como le decimos acá. Pero dice, hasta ese momento recobré mi razón. Dice, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria del reino. ¿Sabes por qué muchas veces no tenemos esa felicidad? Por eso. Y me encanta porque dice, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme. Te apuesto lo que quieras. Cuando tú te humillas, quitas los ojos de ti y haces esto en el nombre de mi Señor Jesús, incluso gente que no tenía cerca por tu orgullo y porque la lastimaste, entonces va a volver también. Sus nobles vinieron a buscarlo. Y me encanta esta palabra: y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Uf. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo, porque sus obras son verdaderas y justas. Sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Como un rey que era soberbio, que era altanero, que era altivo, que se enfadaba porque tres monitos no se le hincaban, ahora él está reconociendo a Dios como soberano y como dueño de todo. Bien, él aprendió esto: Dios puede humillar a los que caminan con soberbia. Pero sabes, el día de hoy Jesús te quiere y puede transformar. La pregunta es si tú quieres o vas a endurecer tu corazón. Termino con esta historia. Jeremías 18 nos habla de cómo es que Dios le dice al profeta: Jeremías, ve y baja a la casa del alfarero y ahí te voy a hablar. Jeremías era muy obediente y entonces va hacia esa casa del alfarero. Y entonces Jeremías dice esto: y me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Versículo 4. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que ¿la qué? ¿Y qué hizo? Quiero decirte esto: muchos de nosotros tendremos que ser aplastados. ¿Tú has visto alguna vez trabajar un alfarero? ¿Cómo es el barro? Suave, se deja moldear, ¿cierto? El problema, mi hermano, es que tú y yo no nos dejamos moldear. ¿Y sabes? Esta vasija que se echó a perder tuvo que ser aplastada y comenzar de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ponle tu nombre ahí, no le quítale Israel. Oh Sara, oh Gadiel, oh Abigail, oh tal. Y Jesús, Dios hace esta pregunta: ¿no puedo hacerlo contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y escucha eso: no importa si tú crees en Dios o no crees en Dios, tú estás en sus manos. Tú puedes decir: nah, yo ni creo en Dios. Tú estás en sus manos y Él puede hacer contigo lo que Él quiera, y lo va a hacer. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir cierta nación o cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no lo destruiré como había planeado. ¿Te suena esto? ¿Qué termina diciéndole Daniel a Nabucodonosor? Arrepiéntete, rey. Quizás el Señor te permita salir de esto. Bueno, ese es el poder que tiene Dios, que Él se puede arrepentir del mal que tú y yo hemos hecho. Y después Él dice: y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación, a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno te tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. ¿Sabes por qué vino el desastre para Judá y Jerusalén? Por la siguiente respuesta, y porque así es como contesta un orgulloso. ¿Lo puedes poner, por favor? Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, Jeremías. Continuaremos viviendo como se nos antoja, y con la terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Y el día de hoy Dios me ha enviado a decirte esto. ¿Y sabes? Espero que no respondas de la misma manera: Gadiel, no gastes tu saliva. Ya la gasté. No endurezcas tu corazón y digas: continuaré viviendo como se me antoja, y con terquedad seguiré mis propios malos deseos. Para muchos, la caída por su orgullo no será en 12 meses. Escucha esto: la caída por tu pecado, cualquiera que sea, no será en 12 meses. Puede ser en 6 meses, en semanas, en días, o incluso Dios te tiene aquí, porque si el día de hoy no te rindes delante de Él, viene algo. ¿Pastor, me está amenazando? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es la palabra de Dios expuesta. Y ojo, quiero que entiendas esto: mi Señor Jesús, escucha, ya sufrió toda la vergüenza en una cruz. Estuvo desnudo, lo abofetearon, le arrancaron su barba, le arrancaron su pelo. Él ya sufrió toda esa vergüenza para que tú no la tuvieras que pasar. Por eso yo te digo, el antídoto es Jesús. La pregunta es, ¿qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a seguir por donde vas? Porque recuerda, pastor, entonces yo me aferro a esa promesa porque soy hijo. Sí, pero si eres hijo, entonces tienes un papá que te disciplina. Y puede ser que tu disciplina venga pronto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué te parece si respondemos a nuestro Señor Jesús? Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por esta palabra que es buena, Señor, para nuestra alma. Y sé que muchos de mis hermanos, Señor, al igual que yo, lidiamos cada día con el orgullo. Lidiamos cada día, Señor, con esta parte de nuestra vida de nadie me puede decir lo que yo tengo que hacer. Yo estoy bien, Señor. Y si hay algún corazón aquí que está diciendo, pero yo estoy bien, Señor, revélale su corazón, porque esa es la primera señal de un corazón orgulloso. Papá, concédenos el día de hoy un arrepentimiento genuino y no caminar hacia allá. Mi Señor Jesús, gracias porque tú ya pagaste el precio y la vergüenza. Y fue peor que lo que le pasó a este Nabucodonosor, Señor. Y lo hiciste por nosotros, para que no tuviéramos que pasarla. Señor, ruego por cada uno de mis hermanos que lidia y lucha y está batallando con esto. Concédenos un arrepentimiento genuino. Señor, quitar los ojos de nosotros mismos, humillarnos, servir a los demás. Porque tú resistes al soberbio. Tú odias, Señor, el orgullo. Y si alguno de mis hermanos, Señor, ha sido contaminado por esta serpiente del orgullo y ha pasado, es su veneno, Señor, y ha estado viviendo en amargura, en dolor, en tristeza, en enojo contra las demás personas, Señor, el día de hoy, por tu obra perfecta en la cruz, Señor, ruego lo quites. Y ese antídoto perfecto que eres tú, mi Señor Jesús, pueda brillar y pueda alumbrar esos corazones. Señor, esta es una oración que tú sabes que no me gusta hacer, pero Señor, en tu infinita bondad y misericordia, Señor, si necesitas tratar con nosotros, rogamos que no sea en público y como hasta ahora, Señor, sea en lo privado. Pero si como Nabucodonosor, Señor, tiene que ser público para bien de nuestra alma, Señor, tú eres Dios. Señor, ruego también por las personas que por primera vez escucharon este mensaje. Señor, sálvalas para gloria y honra de tu nombre. No para un número más, sino, Señor, para ti. Llámala, Señor, y ahora, Señor, que se haga el llamado, pon la fe en ellos para responder a tu llamado y ponerse de pie, Señor, delante de ti. Amén. Así con tus ojos cerrados, déjalos cerrados. Y quiero hablar a aquellos que nos visitan por primera vez. O si tú estás volviendo porque te alejaste, déjame decirte esto: no importa el pecado que sea, orgullo, prostitución, borracheras, orgías, lo que sea. El pecado más negro, más profundo, más asqueroso, mi Señor puede y quiere tratar con él. La pregunta es si el día de hoy tú estás dispuesto. Dice la Biblia que mi Señor Jesús está a la puerta. Está a la puerta de tu corazón llamando. Y si tú abres esa puerta el día de hoy, dice que él entrará y habitará contigo. Nunca más estarás solo. Él te acompañará, nunca te dejará. Y además de todo eso, él está dispuesto a quitar todo tu pecado. Él está tocando. La pregunta es si quieres responder. Y si quieres responder, te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y repitas lo que yo voy a decir y lo digas bien fuerte. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Necesito tu perdón. Perdóname. Perdona mi maldad. Quiero seguirte a partir de hoy. Entra en mi corazón. Te necesito. Dame una vida nueva y permíteme caminar contigo de ahora en adelante. Gracias, Jesús, porque tú ya sufriste esa vergüenza en una cruz para que yo no la tenga que pasar. Aquí estoy, Jesús. Hazme uno de tus hijos. Amén. Con tus ojos.
Gracias por acompañarnos en un episodio más de Horizonte Querétaro, sermones, enseñanzas. Nuestro anhelo es que se haya cumplido el propósito por el cual hacemos esto como equipo: bendecirte, edificarte, evangelizarte, anunciarte las buenas noticias de Jesús y equiparte para lograr el ministerio. Si esto te sirvió, compárteselo a alguien, guárdalo y cuéntanos cómo esto te bendijo, porque en base a eso podemos generar más contenido para la edificación y bendición de tu casa, de tu familia y del liderazgo en el que Dios te tiene.